Y después de la publicidad continuamos en el Aleph para desgranar en la tertulia algunos datos interesantes sobre David Livingstone y Morton Stallion. Y para ello contamos con la presencia telefónica de nuestro compañero Samuel Sánchez, supongo, don Samuel.
Muy buenas tardes, Luis, Juan Alberto y oyentes de Radio Tamor Aceite. Eso de supongo te quedó muy bien, Luis.
Sí, sí, no, bueno, es que ya me extrañaba a mí que ustedes conociéndome ya que no iban a pensar que yo lo iba a utilizar. Es de cajón. Pues bueno, Juan Alberto nos iba a comentar algunos datos para situarnos un poco en la, digamos, en el contexto histórico, ¿no? De estos dos señores, estos dos exploradores, ¿no?
Sí, estamos, vamos a ver, estamos en entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, una época en la que se va a caracterizar por la colonización de nuevos continentes, una nueva ola de colonización que llega al occidente europeo y muchos países, entre ellos Gran Bretaña, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, incluso España y Portugal, se embarcan en una aventura, la aventura africana. Tenemos que situar en esta época, una época de industrialización, de grandes cambios económicos, una época como la actual, una época liberal, en la que se ve en estos continentes, en estos sitios inhóspitos, incivilizados, un lugar del que poder obtener nuevas materias primas y al mismo tiempo crear nuevos mercados. Entonces, bajo este contexto histórico, unido también a también el auge de los nacionalismos, tenemos muchas potencias europeas lanzándose hacia África. Y es precisamente en 1870 cuando más seriamente se toma esta misión, la misión de ocupar territorios africanos. Aquí tengo un dato. En 1870 solo las potencias europeas controlaban una tercera parte del territorio africano. 1914, unas cuantas décadas más tarde, más de la mitad de las tierras emergidas y una tercera parte de la población mundial eran colonias. Gran Bretaña, la máxima potencia mundial, lo que hoy es Estados Unidos, se convirtió en, bueno, se erigió en la líder, ¿no? En la líder mundial. Más o menos lo que hoy podemos ver en Estados Unidos, es Estados Unidos que es el guardián del planeta, ¿no? Pues en Gran Bretaña, la filosofía de imperialista inglesa era muy parecida. Ellos tenían la misión de, más o menos así como civilizar el mundo, la misión de hacer una gran confederación de países en la que la Inglaterra fuera la madre, ¿no? La madre que pusiera orden dentro de este gran comercio global, ¿no? De millones y millones de habitantes. Al mismo tiempo, la metrópoli y la que dirigiría, ¿no? la política de sus colonias. Es importante señalar este hecho porque Livingstone se va a embarcar en una misión en la que tiene como objetivo evangelizar África. ¿No es así, Samuel?
Pues sí, efectivamente, la misión principal de Livingstone era expandir el cristianismo, ¿no?, por el continente africano. De hecho, fue enviado por la Sociedad de los Misioneros de Londres. Casualmente, Livingstone no quería ir a África, quería ir a China. Pero como ya dije en la introducción del tema, del día de hoy, pues estaba en esos momentos la famosa guerra del opio en el continente asiático y a Livingstone no le quedó otra que ir a África, ¿no? Pero efectivamente, su misión principal era esa. Lo que ocurrió después es que una vez que Livingstone llegó a África, se quedó absolutamente anonadado de las maravillas, por una parte, de las bellezas africanas, pero por otro lado también se quedó sorprendido por la esclavitud y el bajo nivel de la sociedad africana.
Es ahí donde Livingstone intenta luchar, donde toda la actividad de este explorador no se basa en la evangelización. Él cree que si África se comunica con el mundo civilizado, muchos de esos problemas, como el principal problema que él perseguía, el de la esclavización, el de la el comercio que se hacía con esclavos acabaría. Entonces, una idea va a perseguir a Livingstone desde que llega a África: encontrar un río navegable que comunique el corazón del continente negro al resto, a Europa, al
claro,
resto del mundo,
al
comercio mundial.
Quería abrir el mundo, ¿no? Quería como presentar a África al resto del mundo, ¿no? Para que no se quedara desconectada y para que los africanos también pudieran un poco subir su nivel de
vida,
¿no?
Sí, su bienestar.
Él llegó con la función del cristianismo, pero sin embargo, al ver todo lo que ocurría allí, pues se fijó como una de las metas principales el comercio, es decir, abrir el comercio para conectar a África con el resto del mundo, ¿no? Y claro, si a eso añadimos la esclavitud reinante, eso fue otro de los objetivos fundamentales.
Pero bueno, es, digamos que tampoco está tan lejos, ¿no? Quiero decir, claro que está buscando nuevas rutas, ¿no? Para favorecer comercio, pero también favorece el trasiego de personas, ¿no? Y por tanto, más fácilmente la evangelización. Todo
claro.
Va entretejido, ¿no?
Claro, claro, sí, todo va conectado, ¿no?
Sí, pero es curioso que Livingstone no evangelizara a nadie. O sea,
no, porque la primera fase sería no evangelizar, sino buscar los caminos para hacer más fácil, digamos, el comercio. La
claro,
banca,
pero como era como una idea muy quijotesca, ¿no? Él llegaba allí y quería cambiar el mundo. Era como uno de estos grandes personajes que quería cambiar el mundo, pero finalmente vemos como todas sus misiones acaban en tremendos fracasos que conducirán finalmente a su muerte.
Claro, es que él encontró un punto clave que fue cuando descubrió el río Zambezi.
El Zambezi fue el que...
Ahí,
12 años fue lo que estuvo intentando encontrar la dichosa...
Ruta, como decía Luis, ¿no?
Esa. Sí, sí, la ruta esa que conectara África, el centro de África, con el Índico, ¿no?
Claro, pero... claro, cuando él llegó al río Zambezi y descubrió el río Zambezi, se le abrieron los ojos, ¿no? Dijo, bueno, pues aquí efectivamente ya por fin encontré la ruta adecuada. Pero, sin embargo, una vez que iba explorando más el río, pues al final se dio cuenta de que la ruta no era tan aceptable, tan maniobrable para que el comercio rodara, ¿no?, por allí.
Sí, incluso él se obstinó después de encontrar las cataratas Victoria.
Sí, exacto.
Siguió con otra expedición que también acabó en fracaso porque llegó a unos rápidos, ¿no? No tengo por aquí el nombre. Que,
sí.
Sí, sí. Llegó a otro sitio tampoco navegable. O sea que...
Él fue abriendo camino, efectivamente, fue explorando, conquistando, digamos, entre comillas, ¿no?, sitios nuevos, como el río Zambezi, el lago Niassa, el Barguelo, las cataratas Victoria del mismo Zambezi, el río Tanganica.
Lago Tanganica, sí, pero bueno, que quizás no era su objetivo, ¿no? Igual cuando después de todos estos recorridos por el centro sur del continente africano, se le encargó, bueno, ya el hombre había fracasado en estos dos, en esta búsqueda, y se le encargó que encontrara el nacimiento del río Nilo.
Exacto.
Que ahí fue donde entra también nuestro personaje Stanley, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con Livingstone dando vueltas por el Tanganica.
Claro, es que Livingstone llegó un momento en el que se puede decir que se perdió, ¿no?, por África. Es decir, no sabía por dónde ir y de hecho no llegaban noticias a Europa del doctor, ¿no?, de Livingstone. Uh-huh. Entonces, el New York Herald, pues quizás ahí vio una puerta importante y contrató a Stanley para que encontrara a Livingstone, porque hacía varios años que no se sabía dónde se encontraba, ¿no? Había desaparecido de la noche a la mañana, ¿no?
Tengo aquí un dato importante de este libro que se llama Conquistadores del Horizonte. Uno es lo que le dijo el director del propietario del New York Herald a Stanley. Le dijo, toma 1,000 libras. Y cuando las haya gastado, toma otras 1,000. Y cuando se termine otras 1,000, y así. Tantas veces como haga falta. Con respecto a...
No, antes de avanzar, me gustaría preguntar, ¿no? ¿Por qué ese periódico se fija en Stanley para darle la misión de encontrar a Livingstone?
Es un personaje importante, un periodista de esa época importante.
Claro, un periodista reconocido. Y que yo creo que
pero
cuando...
no solamente un periodista, digamos, de oficina, sino es un aventurero también.
Sí, claro. De hecho, después Stanley, cuando ya estuvo con Livingstone, posteriormente dejó el periodismo y pasó a ser explorador, ¿no?
Entonces, exacto.
Yo creo que Luis ha comentado una cosa también importante, y es que Stanley tenía también ese espíritu aventurero, ¿no?
Bueno, y había sido corresponsal de guerra.
Correcto.
En Turquía.
Sí. Sí. Pero con respecto a lo que tú decías antes de que estaba perdido Livingstone, que es lo que se suele decir, realmente no es que estuviese perdido, como señala aquí en este libro el autor. Uh-huh. Lo tengo por aquí. Dice lo siguiente, al regreso de las orillas del lago Nyasa en Ujiji, uh-huh. Livingstone estaba demasiado desalentado para proseguir la búsqueda y demasiado decepcionado para volver a su país. Digamos que se metió en su concha. Él no tenía respuesta, no podía justificar todo ese tiempo en el que había gastado todo ese tiempo en buscar algo que nunca apareció.
Claro, y como no enviaba crónicas a Europa,
exacto,
pues
se dio por perdido.
En el que no se sabía nada de él.
Digamos que lo que hizo Stanley fue darle una bocanada de oxígeno, porque el hombre estaba sin víveres, estaba sin muchos recursos, y con la llegada, además, de toda la importancia mediática, ¿no?, que le dio Stanley al encuentro.
Claro, el encuentro fue en noviembre de 1872. Stanley, claro, después de muchos meses tras el camino de David Livingstone, yo creo que no se creía ese momento puntual cuando se lo iba a encontrar, ¿no? Porque era el momento cumbre estelar, ¿no? De hecho, como se ha escuchado en la introducción del tema de hoy, Stanley se acercó como incluso hasta con timidez.
Sí, sí.
¿No? Porque, claro, Livingstone era un hombre muy reconocido en Inglaterra.
Uh-huh. Sí, sí.
Y cuando Stanley se lo encuentra, le dice medio entrecortado la famosa frase de el doctor Livingstone, supongo, ¿no? Uh-huh.
Sobre Livingstone, también podemos leer lo siguiente. Dicen que él no estaba dotado para esta labor de misionero. Tenía cambios de humor propios de un maníaco depresivo. Su espíritu errante y su desasosiego le impedían constantemente seguir adelante. Declaraba con frecuencia que el descanso era el peor remedio para la enfermedad. Solo cuando la última enfermedad lo golpeó, se sintió feliz de descansar. Tenía la sólida convicción de haber sido elegido como un vehículo del poder divino, pero no se sabe hasta qué punto sentía una verdadera vocación de visionero. Es significativo que se le atribuya una sola conversión, la de un hombre que pronto volvió al paganismo. Daba prioridad a la exploración, daba prioridad a la exploración antes que a la evangelización, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí. Es por eso por lo que pasa, digamos, a la historia, ¿no?
Sí, sí.
Como
claro.
Explorador, no como un misionero.
Correcto,
sí, por su descubrimiento.
Sí. Es que yo creo que el enganche fue total, la conexión entre África y él fue, estratosférica, sí, ¿no? Es decir, él cuando vio el continente africano dijo, esta es la mía, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pero sin embargo también quiero conocerlo mejor, ¿no?
Volviendo un poco atrás al momento donde donde Stanley encuentra a Livingstone, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la reacción de Livingstone? Porque yo he leído por ahí que, bueno, lo recibe, pues digamos, amigablemente. Si estaríamos, digamos, en la hipótesis de que no está dando información, ¿no? O quiere, digamos, perderse para no tener que relatar que ha fracasado en sus intentos, ¿no? Pues a lo mejor recibiría de mal grado a alguien que le viene a buscar expresamente para saber de él.
Muy buena pregunta.
Porque sí, Livingstone, la claro. Primera reacción es acercarse a Stanley, ¿no? Cuando le saluda y le
no.
Con amabilidad.
Y cae muy bien entre ellos, ¿eh?
Claro.
No, yo tengo aquí en este libro, que recomiendo, Conquistador del Horizonte, que Livingstone se siente mal, se siente porque Stanley dice, te vengo a rescatar, y él dice, ¿cómo que me vienes a rescatar? ¿Tú a quién vienes a rescatar?
Sí, bueno, pero es a rescatar, pero eso, vamos a ver, estamos hablando, tú has fracasado y no estás dando respuesta a Europa porque has fracasado, entonces no quieres reconocer tu fracaso y entonces te huyes, ¿no? Digamos, no das noticias, ¿no? Y sin embargo, en ese primer encuentro, cuando dice la famosa frase, ¿no? Pues hay empatía ahí, ¿no? No hay rechazo.
Hombre, lo que puede haber sido es que efectivamente que al principio pudiera haber algo de rechazo, pero yo creo que después se acomodaron, ¿no? Entre los dos, es decir, dijeron, mira, ya que estamos aquí, vamos a tirar para adelante. De hecho, exploraron juntos, estuvieron explorando
sí, cuatro meses
el lago Tanganica, y además Stanley enviaba crónicas a su periódico y a Londres, ¿no? Es decir, a Inglaterra.
Sí, bueno,
y Livingstone era consciente de ello.
Entonces, digamos, el que nos puede sacar de la duda es el propio Stalin, si alguna vez relató por qué Livingstone dejó de enviar información.
Puede ser. Lo que está claro es que siempre en las crónicas Stanley hablaba muy bien de Livingstone.
Bueno, y ya podemos hablar de lo que les ocurrió después de ese encuentro, ¿no? Un año después moriría en unas circunstancias penosas en Livingstone, en una ciénaga totalmente con toda su expedición enferma, él también enfermo, caería víctima, no sé si de la malaria, y un poco después moriría.
Sí, es que Livingstone tuvo muchísimas enfermedades. O sea, tuvo la malaria, después tuvo otro tipo de enfermedades cuando parece ser fue atacado por un león también.
Sí, eso,
Livingstone
eso
lo pasó
eso,
bastante mal, pero
28,
como tú decías,
quiero recordar, 28 ataques de malaria en una de sus expediciones.
Imagínate, ¿no? Pero tú también dijiste, Juan Alberto, lo de que Livingstone era una persona pertinaz, ¿no? Que,
sí,
decir, que seguía
terca.
y quería
sí,
más, ¿no? No se cansaba nunca.
Sí, sí. Bueno, podemos acabar con Livingstone leyendo este fragmento de sus últimas palabras. Bueno, él lo anotaba todo en un diario, era una persona bastante metódica. Estamos hablando de abril 1873. La caravana de Livingstone se vio sorprendida por las lluvias en las llanuras que circundan el lago Bangelu, al norte de Zambia. Toda la región se convirtió en una inmensa ciénaga. Sin fuerzas para caminar o cabalgar, el explorador tuvo que ser trasladado por sus compañeros. Él escribió en la última milla, él escribió de su diario 10 de abril: es absolutamente imposible ahora comprender dónde acaba la tierra, dónde comienza el lago. Todo es agua. Agua por todas partes. Estoy pálido, anémico y débil a causa de las hemorragias abundantes hasta el pasado 31 de marzo. Y el 12 de abril escribe: me han arrastrado durante 2 horas y luego desplomado exhausto. No quería que me transportasen, pero en vista de la insistencia he permitido a los hombres que me ayudasen por turnos. 19 de abril, apenas tengo fuerza para sostener el lápiz con la mano. A partir de ahí solo siguen fechas y breves anotaciones sobre las horas de marcha, y Livingstone muere el 1 de mayo de 1873 cerca del pueblo de Chitambo.
Correcto. Efectivamente, después hay otra parte, ¿no?, que tiene también su interés. ¿Qué es lo que hace Stanley una vez que muere Livingstone?
Exacto.
Pues forrarse, ¿no?
Pues efectivamente lo es. Yo creo que forrarse es la mejor palabra, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, Stanley ya subía al máximo pedestal del periodismo, ¿no? Había conseguido encontrar a Livingstone, enviaba crónicas continuas y su calle estaba por todo lo alto, ¿no? Pero, sin embargo, Stanley, en un momento determinado, decide dejar el periodismo e irse como explorador a África.
Sí,
es decir,
sí,
seguir como el camino que había tenido Livingstone.
Y completar
la ruta del río Congo.
Sí, sí, el lago Tanganica, el lago Victoria,
sí,
lo circunnavega, descubre nuevos ríos, vamos, todo. Y finalmente acaba con esa polémica colaboración con la International Congo Association, ¿no? Y el rey Leopoldo II.
Bueno, a mí me gustaría también hacer una puntualización con respecto a eso. Que fue que Stanley, a partir de 1877, comenzó a explorar territorios africanos, pero bajo la tutela del rey, parece ser bajo la tutela del rey Leopoldo II de Bélgica. De hecho, Stanley descubrió un lago al que le llamó Leopoldo II.
Sí.
Y todo era porque Stanley, Leopoldo II y Stanley llegaron a un acuerdo en el cual, a través de una sociedad, de la llamada Sociedad Africana Internacional, Stanley firmaba acuerdos con tribus africanas. Y, claro, Leopoldo II estaba detrás de esos acuerdos. ¿Y a qué llevaba todo ello? Pues que una vez que Stanley volviera a Londres, efectivamente con mucho dinero en su bolsillo, supuestamente pues porque Leopoldo II le pagaba muy bien, el rey de Bélgica aprovechó para convertir el Congo en prácticamente como su finca privada, ¿no? Cometiendo aberraciones muy, muy grandes, ¿no?
Sí, bueno, porque todavía hay una polémica con este personaje por cómo trataba a los, digamos, esclavos, ¿no? Si Livingston es, digamos, aunque también tiene algunos hechos, digamos, controvertidos, ¿no? Sí, pero es un personaje que lucha contra la esclavitud. Por otro lado tenemos a Stalin, que, bueno, es bastante duro con sus portadores, ¿no? Y bueno, ahí también parte de su fama cayó por eso también, ¿no?
Claro.
Cuando llegó a Europa esos hechos, ¿no?
Yo no sé si a Stanley quizás a lo mejor le cegó, pues el, a lo mejor la conexión cuando Leopoldo II se puso en contacto con él, quizás le puso dinero encima de la mesa y claro, Stanley a lo mejor no pudo volverse atrás, ¿no? Dijo, madre mía, ¿no? Que me voy a embolsar bastante dinero en poco tiempo, ¿no?
Sí, así es. Pues bueno, Samuel, hasta aquí, digamos, ha llegado el tema, porque tenemos que seguir ahora con unos asuntos en el programa sobre esa noticia sobre la cancelación de la cantera de San Lorenzo.
Muy interesante, ¿eh?
Muy interesante. Y hemos tenido una entrevista con el señor Santo López, presidente de la Asociación de Vecinos del Lugar de Lugarejo, que nos va a dar su punto de vista de la asociación, ¿no?, sobre este asunto.
Pues perfecto, compañero. Lo seguiré a través de internet desde aquí, desde Torrevieja, Alicante. Un saludo para todos, ¿eh?
Un saludo, muchas gracias.
Muy buenas tardes.